Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network que aborda toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues muy bien, perfectamente aquí, esperando ya pocos días para el inicio del Mundial, que hay ganas ya de ver las pistas, las motos en pista.
Pues sí, la verdad es que llevamos bastante tiempo ya, bastantes semanas, algunos meses dándole vueltas y buscando historias. Y bueno, en ese sentido, este lunes tuvimos una noticia que inicialmente yo creo que nadie esperaba. Evidentemente nadie quería y la mayoría no esperábamos, que era el hecho de que Marc Márquez se fuera a perder las dos primeras carreras del Mundial, ¿no, Germán? Era algo que vamos, la mayoría, después de verle entrenar tanto en Montmeló como en Portimao con una moto que, sin ser una MotoGP, realmente es lo que más se asemeja, pues dimos de alguna forma, si no por sentado, nos convencimos o nos autoconvencimos de que como los médicos decían que la recuperación iba más o menos bien, pues le veríamos en Qatar y no va a ser así.
Pues así es, Uri. Todos los indicativos, todas las informaciones que nos iban llegando y también supongo que las ganas de ver a Marc reaparecer en el Mundial nos llevaron a la gran mayoría, y ahí me incluyo absolutamente, a pensar que estaría desde el inicio del Mundial en la parrilla, aunque no fuera buscando la victoria en la primera carrera, solo para prepararse físicamente de cara a la temporada, y finalmente no será así. La noticia llegó de forma un poco abrupta, inesperada y en general, no sé si a ti te ha pasado un poco lo mismo, pero a mí en mi caso, por ejemplo, me dejó un poco frío, ¿no? Un poco en shock, porque realmente pensaba que Marc iba a estar, si no para competir a 100%, sí para estar cogiendo el ritmo y el aire a la competición, ¿no? Que es un año importante porque ha estado muchos meses fuera, se perdió el Mundial completo prácticamente del 2020, Y Marc necesitará un periodo de aclimatación, de volver a los automatismos, de volver a conocer su cuerpo, cómo reacciona. Y pensaba que la primera o incluso la segunda carrera de Qatar iban a ser una buena pretemporada para él. Pero bueno, ha tomado una decisión que hace unos años o hace poco más de un año no hubiera sido esta, seguramente. Y eso quiere decir que quizá ha aprendido una lección en estos últimos tiempos, ¿no?
Sí, yo coincido contigo en que si me llegan a decir antes, bueno, es que lo hemos hablado y lo habíamos hablado, lo habíamos de alguna forma debatido con entre nosotros, con otra gente, con otros colegas de otros medios, equipos, etcétera, y todos teníamos la sensación que, digamos, el sentido común llevaba a pensar que probablemente lo mejor era que Marc fuera a Qatar y que se probara. Otra cosa es que a lo mejor el domingo decidiera no correr, cosa que de alguna forma pues todos hubiéramos entendido, ¿no? Decir, no, yo quiero simplemente rodar, quiero llevar a cabo esa pretemporada, como tú bien dices, y ponerme a prueba sin correr el riesgo de volver a caerme y poder agravar esa lesión, ¿no? Pero también es verdad que nosotros hacíamos esas conjeturas y teníamos esos debates sin los datos a nivel médico. Con lo cual, esa yo creo que es la clave de todo. Es decir, son los médicos los que le dicen no te subas a la moto. Porque estoy convencido o quiero pensar o digamos lo poco o lo mucho que conocemos a Márquez, nos yo creo que en eso todos coincidimos, en que si los médicos le hubieran dejado correr aunque solo fuera el viernes y el sábado, o el viernes y mitad del sábado y no el domingo, él hubiera ido a correr el viernes y la mitad del sábado, pero no lo ha hecho, con lo cual interpretamos que los médicos le han aconsejado que no se suba a la moto. Entonces, como tú bien dices, seguramente aquí estamos viendo cómo, digamos, razona esa nueva versión de Marc Márquez. Coincido contigo plenamente en que hace un año, en esta misma tesitura, probablemente la decisión hubiera sido otra, como ya se vio en ese intento de reaparición 4 días después de la primera operación. Entonces, bueno, será interesante ver cómo va quemando etapas en su recuperación, cuándo vuelve, si vuelve en Portimao, en abril, y en qué condiciones vuelve, si vuelve para todo el fin de semana, si vuelve, en qué condiciones vuelve. Lo que pasa es que no deja de ser, como antes y debatíamos tú y yo, esa ausencia tendrá un impacto en el resto de equipos y pilotos de la parrilla, ¿no?
Bueno, eso, yo creo que sí, ¿no? Porque todos los pilotos, después de los test y viendo cómo Marc se estaba preparando y haciendo los test con la moto de calle, todos coincidían en que Marc iba a estar seguro este viernes en Qatar. Lo dijo Quartararo, lo dijo Zarco, lo dijo Mir, lo dijo Rins, lo dijo Valentino Rossi incluso, que nadie dudaba que Marc iba a estar. Ahora yo creo que para ellos esta noticia, que les llega solo con 5 días de antelación, es un poco un cambio. Es decir, bueno, cuidado, a ver, ahora Marc, que iba a estar desde el primer día, no va a estar, se va a perder 2 carreras, son 50 puntos en juego a los que Marc no va a tener acceso, y es un momento muy importante, porque los que realmente, los pilotos que realmente quieren luchar por el título este año, saben que es una oportunidad única para ellos de trincar 50 puntos que les darían un margen ya muy importante de cara a cuando vuelva Marc, ¿no? ¿Y en qué condiciones vuelve?
Sí, sí, sí. Lo que es evidente es que depende de cómo se enfoque. Puede ser que, ya sé que a lo mejor soy un poco rebuscado, ¿no? Pero depende de cómo se enfoque. Y parafraseando un poco a Marc, no es lo mismo perseguir que ser perseguido. Y menos aún que te persiga Marc Márquez. O sea, no es lo mismo. Entonces, claro, partiendo de la base de que él sí que comenzará el Mundial sin ningún tipo de presión, sin ninguna, por todo lo que le rodea. Es decir, evidentemente sigue siendo Marc Márquez, ¿no? Sigue siendo 6 veces campeón del mundo de MotoGP, el tío que ha ganado 6 de los últimos 8 títulos, y evidentemente, o sea, todo el mundo lo tendrá en cuenta. Sin embargo, por la coyuntura en la que regresa, probablemente no esté tan obligado como otros años a pelear por el Mundial. Eso de entrada. Y luego, que para el resto, no es lo mismo que Marc Márquez pueda volver, empiece a ser competitivo y exista la posibilidad de que gane el Mundial. O sea, es que eso, claro, ¿en qué lugar podría dejar al resto?
Bueno, eso ya sería un tema a debatir un poco más adelante, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo.
Me refiero en términos de presión, ¿eh? Solo, simplemente. Sí, 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 o sea, en términos de la película que supone.
Sí. Y estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que no es lo mismo perseguir que te persigan, sobre todo si te persigue Marc Márquez, ¿no? Pero yo creo que en este año, en la situación actual, después de lo visto el año pasado y con esta oportunidad que crece delante de los que se puedan considerar favoritos, al final llegar a la tercera o cuarta carrera del año con 40 o 50 puntos de ventaja sobre Marc es mucho mejor que no tenerlos. Con lo cual, sigue siendo una oportunidad histórica. Luego, si son capaces de aprovecharla en la segunda parte del Mundial o no, ya sería un poco otro debate, ¿no? Que es un debate también interesante y que se tendrá que afrontar en su momento.
Todo dependerá de qué tipo de Mundial tengamos. Porque si en ausencia de Marc o en presencia de Marc tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Unas Yamaha o una Suzuki completamente estables, competitivas, arriba, permanentemente, pues claro, eso aún complica mucho más las cosas. Ahora bien, si tenemos un Mundial tan inestable como el del año pasado, con tantas subidas y tantas bajadas de los mismos, y sin un sin ningún favorito claro, claro, el escenario cambia completamente. Entonces, eso abriría la puerta a que lo que todos sabemos, en este caso que Mark es capaz de hacer, pues pueda marcar la diferencia, ¿no?
Bueno, yo creo que algunos pilotos en el test de Qatar no enseñaron todas sus cartas, que saben el paquete que tienen, el potencial que tienen, que el año pasado se dieron cuenta de que eran capaces de hacer grandes cosas y que afrontarán esta temporada de forma diferente. El año pasado nadie parecía que quisiera asumir la responsabilidad de liderar el Mundial, de tirar del carro, y este año yo creo que, por ejemplo, Joan Mir va a salir desde el primer día a tirar del carro, vamos, como un loco, ¿no? Y que las Ducati están obligados a aprovechar la oportunidad de correr las dos primeras carreras en Qatar para sumar puntos y decir, aquí estamos nosotros, porque si Ducati no aprovecha esta oportunidad, va a ser un poco extraño, ¿no? Va a ser un poco extraño.
Sí. Al hilo de esto que comentas, yo creo que también es interesante tener en cuenta que hay bastantes pilotos de los que se espera que den un paso adelante, ¿no? Como una transformación, una metamorfosis a mejor, ¿no? Entonces, entre ellos están los que tienen que dar un pasito más, pongamos por caso Fabio Quartararo, que sí que es verdad que ya ha demostrado que talento tiene mucho y velocidad tiene mucha, pero al fin y al cabo no ha estado de alguna forma, aún no ha presentado credenciales como para que se le considere un candidato firme al título, ¿no? Luego tenemos otro caso aún que aún tiene que dar un pasito más grande. El caso de Jack Miller, por más abanderado de Ducati que sea, estamos hablando de un piloto que ha ganado una carrera y ha mojado. Entonces, claro, yo creo que hay una diferencia entre los Marc Márquez, Valentino Rossi y el resto. O sea, yo creo que hay una diferencia abismal entre los que sí que evidentemente han demostrado, por más que Valentino Rossi ahora ya no esté en condiciones de pelear por el título, pero claro, es que hay muchos que tienen que dar ese paso adelante, ¿no?
Hay muchos pilotos que no tienen el aval suficiente para que les demos el crédito final, ¿no? El único que ha dado paso absolutamente ha sido Joan Mir el año pasado. Yo tengo aquí un poco de curiosidad por ver cómo va a gestionar Alex Rins esta temporada, porque evidentemente es un piloto de mucha calidad. Quizá no lo pongo yo al mismo nivel que Joan Mir, sobre todo a nivel de Coco, pero a nivel de pilotaje creo que es un piloto de mucha calidad, tiene las mismas armas y si no se lesiona, como tuvo la mala suerte el año pasado, es un piloto que va a estar ahí delante seguro, ¿no? Y la otra incógnita de siempre, ¿no? Que es algo que esperamos cada año, a ver qué hace Maverick Viñales, ¿no? Porque Maverick Viñales tiene ya, yo creo que es su última oportunidad de decir, bueno, aquí estoy yo y aquí estoy yo y soy capaz de llevar a Yamaha a ganar el campeonato. Si este año ya Maverick renuncia, ya yo creo que será su última oportunidad, ¿no?
Sí, yo creo que Yamaha es el equipo con sus dos pilotos que tiene más presión a día de hoy. Porque Honda está como está, evidentemente, en caso de que vuelva a Mar, perfecto, pero ya se habrá perdido las dos primeras carreras y eso es un lastre que nadie puede obviar. Y en el caso de Ducati, ahí ha habido un cambio generacional, ha habido un cambio de los dos pilotos. Ahora entran en escena dos pilotos, uno que de alguna forma sí que lo hemos visto rodar delante y que merece todo el crédito del mundo, el otro también, ¿no? Pero en el caso de Jack Miller, que de alguna forma se pone a tirar del carro y sobre el que recaerá la mayor parte de la presión. Y luego está Pecco, campeón del mundo de Moto2, un tío con un talento más que contrastado, que el año pasado hizo cosas muy interesantes, pero de alguna forma, es decir, en condiciones normales, que Ducati no opte este año al Mundial, tampoco sería como para rasgarse las vestiduras por parte de la marca. Entra dentro de la lógica de una, digamos, de una, en este proceso de reinvención, ¿no? En el que entra, otra cosa será que esto se prolongue durante muchos años, que no tiene que ser así. En cambio, Yamaha sí que de alguna forma está obligada a demostrar la apuesta que ha hecho, porque se ha cambiado a Valentino Rossi después de muchísimos años por Fabio Quartararo. Estamos hablando de una marca que el año pasado ganó más carreras que ninguna y que tiene a una de las parejas más potentes del paddock, por no decir, junto con la de Márquez al 100% y Pol Espargaró, yo te diría que, y la de Suzuki, te diría que están al mismo nivel, a nivel de velocidad. Entonces, yo creo que la presión en este sentido está más que nunca en el tejado de Yamaha. No sé si lo compartes o no.
Bueno, Yamaha tiene mucha presión. Yamaha el año pasado, a principio, tomó una decisión muy importante, que fue seguir apostando por Maverick Viñales y apartar a Rossi del equipo oficial para colgar a Quartararo. Con lo cual, yo creo que esa jugada en ese momento era una apuesta clarísima para decir Maverick Viñales es nuestra primera opción y Quartararo es nuestro piloto de futuro. El año pasado se vio que había un poco de dudas en torno a quién iba a ser el primer piloto o quién podía ser la punta de lanza del proyecto, pero en cualquier caso son dos pilotos que tienen un talento increíble y son rapidísimos y que este año tienen que dar el paso adelante, sea quien sea, si sea Maverick o sea Fabio. Pero la verdad es que después de ver lo que pasó el año pasado, te quedas un poco de que yo no sabría si apostar mi dólar por alguno de estos dos pilotos, porque ver los altibajos que tienen, de que un día la moto es fantástica, al día siguiente la moto no sirve para nada, un día dicen que no, es que los pilotos en Japón están siguiendo lo que yo digo, y luego es que en Japón no me hacen caso. No, yo no veo, es que ves pilotos como Mark, por ejemplo, o como Mir, o como que tienen un discurso súper progresivo, sin grandes altibajos, y luego ves pilotos que se van de un
lado. Perdona que te interrumpa. Sobre todo, sí, estoy 100% de acuerdo en eso que tú dices, ¿no? Porque sobre todo oyes discursos que no tienen lagunas, que no tienen puntos muertos. En cambio, en Yamaha no sabes bien, porque luego hablas con otros pilotos. Otra cosa es que no quieran ocultar más o se quieran mostrar menos o se quieran mostrar más, ¿no? Pero hablas con pilotos o con técnicos y te dicen, no, es que lo de Yamaha, la moto tampoco va tan mal. O sea, es que no va mal. Es imposible que vaya mal.
Es imposible.
Entonces,
claro, carreras,
ya dudas de si es una cuestión técnica o si realmente es una cuestión que está más en la psicología de los pilotos. Yo pensaba que eso era una cosa particular, pero también es verdad en este caso que le había pasado a Maverick, ¿no? Pero claro, te das cuenta y que el año pasado y ves la temporada que hace Fabio y piensas, a ver si no será solo de Maverick o es que realmente la moto tiene esta carencia, ¿no? Que es absolutamente inestable. Esa es la duda que yo tengo muchísimas ganas de quitarme. Si hay otra temporada como la pasada, con estas subidas y bajadas por parte de Yamaha, pues digamos que cada vez estaré más convencido de que la razón es menos técnica y más humana, ¿no?
Sí, absolutamente. Además, en este equipo, en Yamaha, igual que en Ducati, hay factores un poco que pueden desestabilizar un poco al equipo, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de empezar la temporada, escuchar a Pecco Bagnaia, que me parece un piloto extraordinario, empezar a decir que si él no se considera segundo piloto, que es, oiga, señor Bagnaia, usted hable en la pista. Cuando usted le den la moto el próximo domingo en Qatar, usted queda por delante de Zarco. Ya no tendrá que decir ni si es el primero o segundo piloto. Que empezar estas discusiones antes de empezar la temporada me parece un poco desestabilizador. Y luego tiene otro factor, que es el mismo que tiene Yamaha. Y es que en Ducati va a haber un tercer piloto, que se llama Zarco, que puede estar luchando con los oficiales, incluso ganándoles. Y en Yamaha tendrán, no a uno, no, a dos. Al señor Franco Morbidelli, que se habla poco de él, y a mí me parece
un campeón del mundo.
Subcampeón del mundo. Y el que tiene de todos, incluidos los que están y los que no están, la cabeza mejor amueblada, que va a dar mucho que hablar. Y el señor Rossi, cuando Ayer pudimos hablar con Alex Márquez, fue uno de los que señaló. Dijo, cuidado con Rossi, que el último día dio un paso adelante muy importante. Rossi ahora sin presión de estar en el equipo oficial, sin tener que estar probando pruebas, sin tener que tantos compromisos seguramente como tenía en el equipo oficial, se va a centrar en lo suyo y va a ser otro factor desestabilizador de Yamaha, porque si hay cuatro pilotos que los cuatro pueden estar ganando y quitándose puntos unos a otros, al final puede acabar siendo un festival eso.
Sí, sí, sí. Ya que hemos hecho el repaso, no estaba premeditado esto, parece que sigamos un guión, pero el albedrío es lo que reina en este podcast. De cualquier forma, ya que hemos hecho un repaso, una batida, podríamos seguir con el festival de KTM, porque yo sé que no entiendo nada de KTM, porque de alguna forma el año pasado fueron la sorpresa positiva de del curso, y este año han sido la sorpresa también, pero la sorpresa en atrás, porque han hecho un invierno muy más que discreto. Entonces, cuando son los únicos, junto con Aprilia, pero ellos ya sin concesiones, son los únicos que han podido tocar la moto por donde han querido.
Sí, sí, y lo han hecho y han hecho un motor nuevo, como nos comentó en conversación vía Zoom Iker Lecuona, que era un motor nuevo, moto nueva, y han puesto toda la carne en el asador. Yo no quiero entrar de momento con las bayonetas, con KTM, por el tema del circuito de Qatar.
Que dicen que no vaya a ser que en Qatar, no vaya a ser que luego en Qatar nos pinten la cara y hagamos un...
No, yo no creo que en Qatar no puedan, bueno, yo creo que en Qatar intentarán hacerlo lo mejor que puedan, pero claro, es que después viene Portimao, y en Portimao el año pasado la KTM de Oliveira dio una exhibición espectacular. Si realmente la moto de KTM no se adapta al circuito de Qatar como para que puedan hacer buenos tiempos o que hayan dado la impresión tan poco positiva que han dado,
Germán, estoy de acuerdo, pero ten en cuenta que ya no es eso de, es que KTM no ha rodado en los sales, no es verdad, ¿eh? O sea, ha rodado Pedrosa, ha rodado 5 días de test y tal, o sea, si no han conseguido dar con la tecla, no será por falta de horas de entrenamiento. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, y luego el impacto que tiene, que siempre hemos mantenido, que evidentemente ir a correr en un circuito, ir a correr a un circuito en el que una semana, 2 semanas, 3 semanas antes te has pegado un hartón de dar vueltas, claro, eso cambia las cosas. Entonces, bueno, entre eso, que ahora ya se les ha acabado, no se les ha acabado con Dani Pedrosa, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero se les ha acabado con los oficiales, y lo que vimos en Qatar, bueno, pues me gustará ver en qué situación está KTM. No te olvides que KTM no entró mucho más tarde que Suzuki al Mundial, ¿eh?
No entró mucho más tarde y entró con bastante más presupuesto
y bastante más
músculo. Pero, bueno, yo te digo, yo prefiero esperar un poquito antes de machacarles mucho, pero tienes razón, que con todo lo que se ha rodado en Qatar deberían estar un poco más adelante. Yo no sé si al final la salida de un piloto como Pol Espargaró, que era el único que era capaz de llevar al límite esa moto, les ha dejado un poco sin referencias, ¿no? Porque se habla mucho de que si aquí es allá, pero al final el que marcaba referencia en esa moto era Pol, que era el que la llevaba más rápido. Y a lo mejor ahora, bueno, pues no sé, se habrán quedado sin referencia o estarán tomando otro camino, quién sabe.
Y si digamos que KTM es un festival, no termino de encontrar el adjetivo para definir Aprilia, porque, claro, Aprilia se presentó en Qatar con un piloto, un superpiloto como es Aleix Espargaró, y con un piloto que nos dejó todos un poco con la boca abierta y que se quedó muy, muy, muy lejos. Estamos hablando de Lorenzo Sabadori, que se quedó muy, muy, muy lejos de los primeros y que evidentemente ahora ya se habla de si Andrea Dovizioso, bueno, que de hecho ha confirmado un test con Aprilia en abril, qué va a pasar, ¿no? Entonces, parece ser, según lo que hemos visto este invierno, que finalmente la moto ha dado un paso adelante en todos los sentidos, no solo en velocidad, sino también en fiabilidad, que era lo que les faltó el año pasado. Pero claro, o sea, tú no te puedes presentar cuando resulta que tienes la moto con un piloto y medio a competir. No.
Va a ser delicado ese tema. Ahora, además, parece ser que Dovi se lesionó haciendo motocross. No creo que le afecte para un test que está programado para dentro de un mes. Pero, claro, convencer a un piloto de la categoría de Dovizioso para meterse en un proyecto como el de Aprilia tendrá que ser la moto. Habrá tenido que mejorar mucho con respecto al año pasado y a los últimos años como para convencerle, ¿no? Yo recuerdo que Aprilia siempre... En el test de pretemporada siempre hacen buen papel. El año pasado parecía que la moto había dado un paso muy importante. Luego al final se vio que no. No sé, veremos. Será un poco la incógnita de este inicio de temporada.
Bueno, pues veremos. Pues hasta aquí este repaso. Yo creo que hemos tocado casi todos los palos que teníamos por tocar a estas alturas. Quedan muy pocos días para que empiece esto. Tenemos muchísimas ganas. A mí me pillará un poco con el pie cambiado, con falto de sueño, pero es lo que hay. Y con muchas ganas, la verdad. Muchísimas gracias, Germán, una vez más. Es un placer poder charlar contigo.
Gracias a ti, siempre es un placer hablar de motos.
Y nada. Sí. Y nada, muchas gracias. Si os ha gustado, ya sabéis dónde encontrarnos, dónde seguirnos. Y hasta la próxima ocasión. Un abrazo.